mostrarme. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso para el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso.
Buenas noches a todos. Ahora sí estamos conectados en esta noche de Sobremesa con Marcos. ¿Cómo estás, Alex?
Bien, ya muy emocionado que ya nos podemos escuchar y estamos aquí por fin.
Gracias por su paciencia. Estamos completamente en vivo. Gracias por conectarse con nosotros a través de YouTube o a través de Facebook o también a través de nuestra página semillamexico.tv, que es esa liga, semillamexico.tv, es donde transmitimos todas nuestras señales en vivo. Asegúrate de guardarla en tu escritorio para que puedas accesar y saber cuándo estamos transmitiendo. El día de hoy tenemos 3 videos de la semana que están maravillosos, increíbles, fenomenales. No se los quieren perder en la segunda parte de nuestra transmisión. Pero yo quisiera, antes de comenzar, yo vi aquí por YouTube algunas personas que pidieron oración. Me gustaría orar por lo que vamos a ver el día de hoy, pero también por estas peticiones que encuentro por aquí. Así es que, ¿me acompañan en este tiempo de oración? Señor, gracias por ser tan fiel, gracias por tu bondad y por tu amor y por la oportunidad que nos das de venir a ti en esta noche, Señor. Yo quiero pedirte por Jorge Álvarez, Señor, por lo que padece, la enfermedad que tiene, Señor. Tú levántale, Señor, tú sosténle. Sobre todo te pido que tú le levantes su ánimo, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en Chile, por nuestros hermanos en Perú. Señor, tú conoces la condición, situación de cada país, Señor, y te pedimos que tú tomes el control de cada cosa, Señor, no solamente allá, también en México, en Colombia, en Venezuela, en cada país de Latinoamérica, Señor, te pedimos que tú tomes el control, Señor. Te pedimos también por Daniel, David y Samuel, Señor. Te rogamos por su salvación. Te pedimos por Jorge Castro también, por Katy Fierro, Señor, que cada uno de ellos, Señor, puedan conocerte, conocerte cada vez más, Señor. Te pedimos por Samuel, levanta su ánimo, Señor, y sigue haciendo tu obra en su vida. Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por tu palabra, por lo que estaremos conversando y también por las preguntas, Señor. Ayúdanos a contestar cada pregunta y a disfrutar de esta noche junto con nuestros hermanos que están conectados. En el nombre de Jesús, amén. Vámonos con la lectura del día de hoy del pasaje que estaremos hablando. Vámonos.
Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo, «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cuando entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo».
Muchas gracias, muchas gracias por la lectura de esta porción bíblica. Me encanta tener este tiempo de lectura. Es bueno, lee la palabra constantemente, toma un tiempo para leer la palabra. El día de hoy vamos a ver esta segunda parte del capítulo 2 de Marcos, donde viene principalmente, son 3 escenas. Una donde Leví, que también se le conoce como Mateo, que es el escritor del Evangelio de Mateo, llamado por Jesús para seguirle, y vemos una escena dentro de su casa, muy interesante. Y después vemos una pregunta que le hacen a Jesús acerca del ayuno y por qué no ayunan, y con una porción muy bella acerca de cómo el vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos. Y por último, una también otra pregunta que le hacen de por qué están trabajando o comiendo en el día de reposo, haciendo algo que no es lícito en el día de reposo. Y una respuesta de Jesús muy bella al final de este capítulo. Es que son estas tres partes. ¿Cómo ves, Alex?
Justo pensaba eso. Tres preguntas, ¿no? Le hacen en cada porción y cuestionándolo. Y sin embargo, es justo la plataforma para una enseñanza súper bella acerca del mensaje del reino, del evangelio, pero a través de estas tres preguntas que le hacen, ¿no?
Increíble.
Cuestionándolo, ¿no?
Exactamente. Pareciera que aquí no está Jesús enseñando o dando un discurso, un sermón, sino contestando estas preguntas, pero al contestar las preguntas está trayendo una enseñanza a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le hacen tiene que ver con el llamado de Leví. Bueno, ya vimos hace unas semanas el llamado de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Andrés, y a cada uno de ellos le dijo, sígueme. Y es lo mismo que le dice a Mateo, pero aquí hay una gran diferencia. Los cuatro hombres que fueron llamados antes eran pescadores, pero Mateo era un publicano. ¿Qué es un publicano?
Pues era una persona que trabajaba para Roma, ¿no? Especialmente recaudando impuestos, y aparte eran medio tranzas. Entonces eran más bien muy tranzas. Muy, muy tranzas.
Y amasaron amasaron fortunas estos hombres haciendo esto, ¿no? Y creo que en ese sentido no hemos cambiado mucho a nuestra época actual, ¿no? Eran hombres corruptos, hombres que cobraban más impuesto para quedarse con ellos y amasaron fortunas. Y pareciera que Leví no solamente es un publicano cualquiera, sino como que tiene una casa de publicanos, pareciera, ¿no? Que es un jefe de los publicanos. O ese era Zaqueo.
Sí, no, parece, sí, de hecho, pareciera ser que tiene cierta influencia sobre otros, ¿no? En el sentido de esta comunidad, ¿no? Y que aparte eran vistos como traidores, porque justo trabajaban del lado del enemigo, ¿no? Exacto. Romanos. Pero pareciera ser que publicano pasó a significar persona irreverente a la ley, no religiosa, antijudío, ¿no? Pareciera ser que un publicano era esto, ¿no? Un pecador, alguien que no obedecía a Dios y que vivía de una manera sin sujetarse a la ley, ¿no?
Ahora, lo interesante es que lo primero que hace cuando comienza a seguir a Jesús es invitar a Jesús a su casa, pero no invita solamente a Jesús. Invita a todos sus cuates, o digámoslo así, a todos sus secuaces, ¿no? A todos los de su calaña, porque aquí es donde surge esta pregunta. ¿Qué es esto? Los fariseos lo ven comer con publicanos y con los pecadores, y le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Jesús estaba sentado a la mesa comiendo y bebiendo con gente no grata, ¿no? Y que los fariseos lo veían como una ofensa. ¿Por qué le preguntan esto?
Precisamente porque eran personas, consideradas no religiosas, no obedientes a la ley, pecadoras. Y era el tiempo donde los fariseos estaban como que tratando de llevar la piedad del templo, pero a la gente, ¿no? Entonces tenía que haber tu énfasis a la separación. Tenías que separarte del mundo, el pecado, cualquier cosa que implicara asociarte con el pecado. Entonces, incluso ellos se jactaban de no comer ni siquiera con gente que pudiera de alguna manera influenciarles o contaminarles espiritualmente, ¿no? Entonces, ver a Jesús como un maestro y comiendo con gente nada religiosa, que no va a la iglesia, que no, por decirlo así, ¿no?
Ahora, me suena algo que sucede el día de hoy. Muchas personas se convierten, digámoslo así, comienzan a ir a la iglesia, comienzan una nueva vida en Cristo y pareciera que se alejan completamente de la vida anterior, ¿no? y se separan y ya nada más tenemos amigos cristianos, amigos que van a la iglesia. Bueno, amigos que van a la iglesia, porque algunos van a la iglesia, pero no son cristianos, pero van a la iglesia.
Pero, exacto, exacto.
¿Cómo? Bueno, digo, vamos a la pregunta y luego vayamos hacia esto de cómo el día de hoy podríamos estar haciendo más parecernos a los fariseos que parecernos a Jesús. Cuando preguntan a los discípulos esto, Jesús les contesta de esta manera. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Qué increíble.
Pareciera que Jesús está diciendo, ellos están enfermos y yo soy el único que puede sanarles. ¿No?
Exacto.
Ellos son pecadores y yo soy el único que puede perdonar pecados y quitarles el pecado, ¿no?
Exacto. De hecho, puede ser que también, se llamó mi hijito, puede ser también que incluso, no sé, ¿qué piensas tú, pastor? Pero como que siempre he pensado que quizás los fariseos pensaban así, nosotros estamos sanos. Y los que no son como nosotros y están en nuestros círculos, están enfermos. Y como si Jesús usara eso para decirles, no, de hecho ustedes también están enfermos. Porque creen que no están enfermos, están más enfermos todavía que estos que no son religiosos, pero saben que son pecadores, ¿no? Y ustedes también lo son, pero creen que no lo son, ¿no?
Creo que Jesús está cerca precisamente de la gente que lo necesita. Y pareciera que personas que consideran que no necesitan a Jesús, entonces Jesús da un paso atrás y más bien se enfoca en aquellos que reconocen que necesitan de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo podríamos estar haciendo el día de hoy esto?
Ah, qué buena pregunta, ¿sabes? Me hiciste pensar mucho en cuando yo recién me acerqué al Señor, ¿no? Y que siempre luché con cómo mantener una amistad con viejos amigos. Y ahora en la iglesia, ¿no? Y en esa lucha como que sentía que si era amigo de ellos, estaba ofendiendo a Dios de alguna manera.
Wow, claro.
Pero con el paso del tiempo me di cuenta que al contrario, que es una amistad de esa naturaleza la que puede ayudar a otros a ver a Jesús, ¿verdad? Porque pues cuando estás lejos y no hay manera de que conozcas del Señor porque no puedes verlo, necesitas a alguien que te lo traiga cerca, ¿no? Y a través de una amistad correcta, ¿no? Una que no involucra participar del pecado, pero que está allí mostrando amor y servicio, creo que es la manera correcta de poder servir a otros amigos que no son cristianos, ¿no?
Así es. Y yo creo que también al principio de nuestro caminar con Cristo sí es necesario separarse un poco, ¿no? Y quizás pasa ese tiempo del inicio y tenemos que abordar a esa familia, a esos amigos que aún no conocen de Cristo, porque somos embajadores de Cristo en un mundo que necesita de Cristo y que no le conoce, ¿no? Recuerdo que en Navegantes, el discipulado que usamos constantemente para el discipulado dentro de Semilla, invitan a tener una buena relación con la iglesia, esto es a través de la comunión cristiana, pero también una buena relación con aquellos que no creen en el Señor Jesús, que tiene que ver con nuestro testimonio, ¿no? Con nuestro testimonio. A veces caemos en este religiosismo de, no, que no me vayan a ver con estas personas, y aquí está eso, ¿verdad? Digo, tú lo sabes, hace un par de años comencé a hacer conciertos de nuevo y a involucrarme con gente que no va a la iglesia y me di cuenta, por un lado, de lo que mucho de la congregación vive, ¿no? Convivir en un trabajo con personas que no conocen de Cristo y todo lo que esto implica, pero también me hizo, creo que yo, más sensible a las personas que necesitan de Cristo y que no van a la iglesia y que probablemente no, ni siquiera tengan planes de ir a la iglesia. Ni siquiera se ven dentro de la iglesia, pero uno puede ir y hablarles de Cristo y tocar sus vidas, ¿verdad?
Como que siempre oramos, Señor, que te puedan conocer, ¿no? Es como si el Señor dijera, sí, pero lo quiero hacer a través de ti. ¿Cómo me van a ver si no me ven a través de ti, ¿no? Amándoles, exacto, sirviéndoles.
Ahora, hubo un momento en que comenzaron a decir que Jesús era un comilón y bebedor de vino, ¿no? Pero cada vez que lo vemos asociándose con pecadores, no está participando con ellos del pecado, sino está amándoles, ¿no? Y confrontándoles como lo hace, ¿no? Él vino a anunciar las buenas nuevas, pero pasaba por comilón y bebedor de vino, ¿va?
Y aparte, como que Jesús tenía esta capacidad, claro, es el Señor, ¿no? Pero de atraerlos, ¿no? Y sí, qué interesante, porque también supongo que los fariseos se sacaban de onda. No está con ellos, no está con los teólogos, no está con los eruditos. Está con la gente humilde, sencilla y los no religiosos. Pero estos no religiosos se convirtieron en personas muy importantes en la historia del Evangelio, ¿no? Como Mateo, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que un publicano sería el apóstol Mateo, ¿no?
Claro. Y también, bueno, mucho de las causas de por qué llevaron a la cruz al Señor Jesús fue envidia. Y también ellos están, hay una mezcla, ¿no? ¿Cómo se sienta con ellos? Pero nosotros no tenemos esa fama y no tenemos esa atracción por personas y no nos siguen como lo siguen a él y no nos escuchan como lo escuchan a él también, ¿no?
Está increíble cómo el Señor tenía esa capacidad.
Vayamos a la segunda pregunta que le hacen, porque dice que los discípulos de Juan, los de los fariseos, ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan, los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan, ¿no? Y entonces él contesta, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y viene esta segunda parte de este pequeño diálogo que tiene con ellos, que me gustaría que nos enfocáramos. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿De qué está hablando Jesús con esto?
Creo que es una de esas... Es como una pequeña parábola, ¿no? Parecía ser como una pequeña parábola. De las más cautivadoras, ¿no? ¿Por qué hablar de vino viejo y nuevo? Y creo que Jesús está hablando acerca de cómo Él venía a transformar todas las cosas, a hacer todas las cosas nuevas. Y cómo, pues, estos fariseos en sus prácticas de ayuno estaban aferrándose de una manera religiosa. Habían convertido el ayuno no en una manera de buscar a Dios, sino en su religión. Jesús venía a cambiar todo eso.
Sí, claro. Igual, es este mismo religiosismo, ¿no? ¿Cómo te sientas con pecadores? ¿Cómo no ayunas? O sea, ¿cómo estás haciendo las cosas no como nosotros visualizamos la religión, ¿no? Pero claro, el ayuno se había convertido en esto. Dice Jesús, cuando ayunes, ¿no? Dice, báñate, ¿no? Perfúmate, sal. Dice, no seas como los hipócritas que demudan su rostro, se muestran abatidos, ¿no? Porque están ayunando. Y creo que el ayuno, digo, en Isaías capítulo 58, 38,
sí,
algo así.
Exacto, creo que 58.
58 nos habla del verdadero ayuno, ¿no? Que es dejar ir las ligaduras de impiedad, ¿no? Ver por el necesitado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, de repente aquí está Jesús diciendo, bueno, de hecho la analogía es muy simple y es lo que Jesús está diciendo, no hay otra idea dentro del texto. O sea, si se rompe una parte, un pantalón viejo que tienes y tú le pones un parche de ropa nueva, pues el parche de ropa nueva se va a encoger y entonces va a romper el paño viejo, ¿no? El pantalón viejo. Y lo mismo con los odres, ¿no? Los odres viejos, pues ya están duros por la expansión del vino que hubo en ellos. Y si tú pones vino nuevo dentro de esos odres, van a volver a expandirse, pero ya no tienen la capacidad de expandirse y se van a romper. Por eso el vino nuevo tiene que echarse en odres nuevos. Entonces lo que está Jesús diciendo es, yo vengo a hacer algo nuevo, pero es lo viejo. ¿O cómo? Es lo nuevo, pero en realidad es lo viejo. No, pero lo que ellos están haciendo es lo, Ayúdame.
Sí, claro, no. De hecho, creo que con la siguiente historia también se va a ver. Es como cuando se va tu luz en la casa, por dar un ejemplo, ¿no? Pues prendes velas. Pero pues ya que está la luz, pues ya ¿para qué quieres las velas? Ya tienes la luz, ¿no? Y aquí está la realidad de quien habla todo el Antiguo Testamento. Entonces, pues, de hecho, esta idea de banquete, creo que alguna vez escuché, corrígeme, pastor, si me equivoco, pero esta idea de ahorita estamos de comida y de bodas es porque se asociaba el reino de Dios con un banquete, ¿no? Y Jesús está diciendo eso, o sea, aquí está el rey, va a llegar un momento en que va a ser quitado, ¿no? Van a ayunar, pero era una probadita de cómo un día pues, no iba a haber necesidad de ayuno, porque el reino de Dios vendría.
Exactamente. Qué buena ilustración esta que acabas de decir. Está la luz prendida, tienes luz, apaga la luz, se va la luz, y entonces prende las velas, pero vuelve la luz y apaga las velas. Ya no necesitas esas velas, ¿no? Estás volviendo al origen. Y eso es lo que Jesús está haciendo. De hecho, cuando Jesús dice, tengo un mandamiento nuevo, ¿no? ¿No? Ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dices, pero no es nuevo, ¿no?
Exacto.
Pero en realidad sí es nuevo porque ellos lo habían transgiversado, ¿no? Entonces, todo esto de los fariseos y los religiosos lo tomaron en sus manos y lo transgiversaron, lo volvieron algo para llenarse de orgullo. Yo sí me siento con gente sana, no con enfermos, y yo sí ayuno, tú no estás ayunando, y luego llegamos a la tercera historia. La tercera historia tiene que ver con el día de reposo. Dice que estaban pasando por los sembrados en día de reposo y andando comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron, mira, ¿qué hacen en el día de reposo? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces, el problema es que ellos habían tomado el día de reposo y habían hecho una lista de reglas de qué sí y qué no se podía hacer en el día de reposo. Incluso el día de hoy, ¿no? Si uno visita Israel, es uno presa de todas estas reglas que existen dentro del día de reposo. Si te toca estar en un Shabbat ahí, vas a sufrir con el elevador, por ejemplo. Bueno, hay un elevador de Shabbat donde nadie toca un botón, sino que va parando en cada piso hacia arriba y cada piso hacia abajo. Entonces tú nada más te subes y no picas ningún botón porque ellos creen que picar un botón es como si estuvieran trabajando como elevadoristas, ¿no? Y entonces acá ellos están recogiendo espigas para comer y dicen, están cosechando, están trabajando, ustedes no deben de trabajar, ¿no? Y entonces Jesús les dice, les cuenta una historia acerca de David, antigua, ¿no? Acerca de cómo David tenía hambre, pero luego dice esto al final, verso 27 y 28. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
¡Qué historia! ¡Qué historia! Me encanta. Me encanta cómo el Señor responde de una manera que revela más de Él, ¿no? Revela más de qué vino a ser, de su misión. Me encanta esta historia.
Oye, platícame lo que me dijiste hace rato del día de reposo y Jesús como el Señor del día de reposo.
Sí, espero decirlo bien porque tengo mala memoria.
Ya lo dijiste una vez y me lo dijiste muy bien.
Creo yo, ¿no? Platicábamos hace ratito que de pronto hay mucha gente que tiene como esta confusión con el día de reposo y si deberíamos guardar el sábado. Y creo que uno de los problemas es precisamente, como aparece en estas historias, que se había malinterpretado el propósito del día de reposo, ¿no? O sea, en toda la Biblia, ¿cuál es el propósito del reposo? Bueno, Dios creó todas las cosas, pero el día que reposa, ¿no? Que descansa, no hay ni tarde ni mañana, ¿no? Es como pareciera ser un reposo para siempre, ¿no?
O sea, estamos hablando de la creación, ¿no? Dios creó en 6 días toda la creación. Y luego el séptimo descansó.
Descansa, y ese era el reposo del que quería que el hombre participara y disfrutara de ese reposo. Pero pues viene la rebelión, viene el pecado, es expulsado de Edén, y ese reposo lo pierde. Entonces, más adelante en la historia, Israel como parte del plan de rescate que Dios está haciendo a través de ellos, les da un día de reposo, que es como una anticipación. Son las velitas, ¿no? No hay luz, son las velitas. Y ese día tenían que descansar y anticipar el día en que Dios iba a renovar la creación y iban a otra vez tener reposo. Para ellos, pues entrar a la tierra prometida iba a ser el reposo. Pero tampoco reposaron, terminaron exiliados.
Exacto. ¿No? El escritor de Hebreos dice, ¿no? Entraron a la tierra prometida, pero todavía David habla del día de reposo. Entonces, ¿qué? ¿Reposaban la tierra prometida o todavía no? Y entonces el escritor de Hebreos compara a Jesús como ese reposo, ¿no?
Exactamente. Entonces llega Jesús y dice, aquí está el sábado. Yo soy Señor del sábado porque yo soy el sábado. Él es ese reposo. Y por eso la resurrección es la inauguración de una nueva semana, de una nueva creación. Entonces el domingo lo que estamos recordando es que los cristianos ya entramos al reposo por medio de Jesús, pero que también anticipamos el día en que vengan estos cielos nuevos y tierra nueva y haya reposo para siempre, ¿no? Descanso.
Cosa más interesante. Pero me decías una cosa que es que no sé, me dijiste ahorita que lo leíste, que aquella persona que exige que las personas guarden el día de reposo es como si no reconocieran que Jesús resucitó.
Sí, es decir, hay algunas personas que son muy... que están buscando judaizar, están buscando como que la gente obedezca la ley, y hacen mucho énfasis en el sábado, al grado de decir que no amamos ni obedecemos a Dios si no guardamos el sábado. Pero sin darse cuenta, de hecho, no están entendiendo el propósito del sábado en la Biblia, y hay un sentido en el que sin querer hacerlo, están negando la resurrección, porque precisamente la resurrección es el comienzo de una nueva semana, la nueva creación, ¿no? Entonces es al contrario.
Jesús vino a hacer nuevas las cosas, lo hizo a través de sentarse con pecadores que la gente religiosa no lo hacía, lo hizo a través de gozar con sus discípulos de estas bodas, de este banquete, y lo hizo a través de decir, yo soy el Señor del día de reposo. Qué maravilla, nuestro Dios hace nuevas todas las cosas.
Totalmente, totalmente. Y aparte, creo que en estas tres historias nos damos cuenta que Jesús puede llamar a gente que quizás nosotros no pensaríamos que puede llamar, ¿no? Claro. Como que me hace pensar que hay gente que diríamos, o no le predicaríamos porque no pensaríamos que él pudiera ser parte. Y estaríamos haciendo lo mismo que los fariseos, ¿no? Como hace ratito que hacías la pregunta de cómo podemos ser como Jesús, amigo de pecadores, pues predicándole a todos, ¿no? Que no limitando lo que el evangelio puede hacer.
Está increíble. Muy bien. Pues vamos a la segunda parte de nuestra reunión. Tenemos una canción por aquí, así es que vayámonos con esta canción y regresamos con la parte de preguntas. Es que escríbenos en las redes ahí donde tú estés, ya sea en YouTube, Facebook, escríbenos las preguntas. Tenemos un equipo, gracias a todo el equipo que está colaborando y sirviendo con nosotros en esta transmisión. Nos van a pasar las preguntas y vamos a ir contestando algunas de ellas. Y tenemos tres videos de la semana, ya te lo dije al principio y no quieres perdértelos, así que vamos con la canción.
Te adoraré. nada palpitar mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón y vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón y vivo para ti en cada palpitar mientras haya aliento.
Agradecemos mucho las preguntas que nos escriben y la verdad reconocemos que son muy amables con nosotros porque nos hacen preguntas que tienen que ver con el texto. Entonces, muchas de las preguntas tienen que ver con el ayuno, que creo que resolvimos un poco ahorita y vamos a ahondar en un detalle. También hablan acerca de odres viejos, vino nuevo en odres viejos, y también creo que hablamos ya precisamente de eso. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Es necesario ayunar para potencializar la petición de oración?
No. Yo creo que más bien ayunamos para buscar al Señor, apartar ese tiempo para buscar al Señor, pero no que le añada algo a nuestra oración.
Yo tengo que confesar una cosa. Hace muchos años, tenía meses de creyente, y recuerdo que empezamos en nuestro matrimonio, y yo no tenía trabajo, mi esposa no tenía trabajo, y fue una decisión prácticamente voluntaria de nosotros, porque queríamos conocer al Señor y queríamos estar todo el tiempo conociéndole, pero no teníamos dinero, y recuerdo que fue así de: Señor, de alguna manera provéenos, ¿no? No tenemos dinero, y me acuerdo que ese día yo dije: yo voy a ayunar, y voy a ayunar y le voy a echar ganas, no voy a comer nada hasta que Dios nos provea. Y prácticamente estaba haciéndole como manita de puerco a Dios.
Claro, te entiendo.
Estuvo mal, ¿no?
Yo creo que todos hicimos eso. Yo también lo hice muchas veces. Yo creo que muchas veces hemos hecho eso de: Señor, ayuno, pero sácame de este problema.
Exacto. Pero no necesariamente eso sucede. O sea, la pregunta es, entonces si ayuno, ahora sí que Dios sí me va a escuchar porque está viendo que estoy ayunando. Y la respuesta creo que es no.
No.
O sea, no potencializa tu oración. Y creo que en ocasiones podemos terminar ayunando por motivos equivocados en vez de en la razón de este ayuno, como decías tú, buscar al Señor. Entonces, hacemos nuestro día normal cuando ayunamos, pero en la tarde, que dedicamos ese tiempo para comer, lo que hacemos es tomarnos un tiempo para apartarnos, orar, leer la Biblia, buscarlo a Él, sustituir ese tiempo en más bien buscar al Señor, ¿cierto?
Sí, claro. Es decir, no es que esté mal ayunar en momentos difíciles, pero no ayunamos para que Dios nos responda, sino para tener tiempo para orar y buscar su voluntad, más bien.
Exacto, porque Dios nos escucha.
De hecho, hay gente que no puede ayunar por razones de su cuerpo, ¿no? Físicas, claro. Sí. Entonces no podrían tener acceso a cierto tipo de oración, ¿no? Y a Dios realmente le importa más el corazón.
Totalmente. Y hay diferentes tipos de ayuno. No quisiera ahondar mucho en esto. Hay un ayuno que es cero comida y cero bebida. Hay un ayuno que es no comida, pero sí bebida, sí al tomar agua o tomar jugo. Hay algunos otros, hay unos que he escuchado que hace la gente como solamente comer sopas, ¿no? O caldos, y es lo único que comen. O sea, creo que no es que, bueno, es que si ayuno por completo, no comida y no agua, entonces Dios me va a escuchar más. No creo que tengamos que, creo que no debemos de pensar de esa manera. Creo que más bien el ayuno es buscar al Señor, tener tiempo de comunión con el Señor y buscar su dirección.
Sí, totalmente.
Aquí hay una segunda pregunta antes de irnos al primer video de la semana que tenemos el día de hoy, pero aquí está esta pregunta. Buenas noches. He decidido seguir a Jesús y batallo todos los días con hacer lo que Dios desea. Pero cuando estoy en mi trabajo, mis compañeros me irritan, no son cristianos y me molestan constantemente. Hablan con palabras en doble sentido y me siento terrible. Ya no disfruto mi trabajo. Pido a Dios que me dé paz. ¿Por qué no puedo seguirle como Marcos? Creo que quiso decir, seguirle como Mateo.
¡Wow! ¡Qué situación tan difícil! El mundo.
Yo he escuchado de personas que viven situaciones así, que saben los compañeros que son cristianos y entonces les ponen ciertos audios o ciertos videos como para espantarles, como para... Y es difícil, ¿no?
De hecho, incluso algunos, he escuchado algunas ocasiones en consejería como incluso vecinos, ¿no? Que atormentan a sus vecinos cristianos, ¿no? Y les hacen pasar malos ratos.
Yo también he escuchado eso, sí es cierto. Wow. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo, nuestro hermano?
Creo que tienes que verlos como Dios los ve, ¿no? Tienes que empezar por verlos como candidatos a la gracia de Dios, ¿no? O sea, la gente que menos crees que Dios puede rescatar son candidatos perfectos para experimentar su gracia, su amor, su bondad, ¿no? Me imagino a los cristianos a los que Pablo arrastró, ¿no? De las greñas se los llevaba. ¿Y quién hubiera pensado que Pablo se hubiera convertido en Pablo, ¿no? El apóstol.
Creo
que perseverar, poner tu confianza en Dios, amarles, hacerles bien, ¿no? Lo que dice Jesús, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te hacen daño, ¿no?
La primera parte de tu respuesta me recordó este versículo, 2 Corintios 5, 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no conocemos así. Entonces, creo que ahora que tienes el Espíritu de Dios, puedes ver a tus compañeros de trabajo como Cristo los ve, y creo que esa va a ser la mejor decisión que puedas hacer. Decirle, Señor, ayúdame a verlos como tú los ves, como aquellos que necesitan del Evangelio, necesitan de ti. Muy bien. Vámonos con el primer video de la semana. Este video nos lo enviaron, nos mandaron, de hecho, varios videos. Hicimos un collage de todos ellos y vámonos. Escucha quién nos lo mandó y por qué nos lo mandó.
¡Yay!
Buenas noches. Envío unos videos que grabé cantando algunas alabanzas que me han sido de mucha bendición durante esta contingencia y que he subido a mi Face como una manera de evangelizar. Bendiciones.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y al firmamento y las estrellas, mi al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit.
Gracias, Celia, por mandarnos tus videos. Los vimos todos. Hicimos este pequeño collage para compartirlo con los demás. Qué bella manera de evangelizar a otros haciendo canciones, compartiéndola con tus amigos y tus familiares y que puedan escuchar las verdades del Evangelio. Muchas gracias, Celia, por tu video.
Gracias, Elías.
Me encanta que manden videos y que participen. Nos encanta poder compartir todo lo que nos manden. Así es que manda tus videos a el correo que aparece aquí abajo, contactoproduccionsm@gmail.com, aparece en la pantalla para que podamos ponerlos por acá y compartir con los demás todo esto que están haciendo. Vamos a hacer a ver algunas otras preguntas más. Dice así... saludos pastores, soy Esteban, tengo 7 años y no entiendo qué es corbán. ¿Me podrían explicar?
Esteban, qué gusto que nos...
Qué gusto, Esteban, que haces preguntas.
Sí, muy bueno.
Y qué bueno que está Alex aquí para contestarla.
Me parece que significa mi ofrenda a Dios, o esto es ofrenda a Dios, si mal no recuerdo.
Eso es lo que significa y está dentro de un pasaje donde... Algunos hombres están siendo muy religiosos y Jesús les dice que aquello que pueden dar y ayudar a otros, a sus padres, dice, en vez de ayudar a tus padres, en vez de darle a tus padres, dices, es corbán, con lo que yo puedo ayudar a mi papá. Entonces, de una manera religiosa, entonces prefieren hacer eso en vez de ayudar a sus papás. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto?
Exacto. Invalidan el mandamiento de honrar a los padres con una excusa religiosa. No, esto es para Dios.
Sin duda. Y de hecho, por aquí también Esteban nos escribió otra pregunta más adelante, si le encuentro, aquí está. ¿Qué es honrar a Dios? ¿Por qué es importante honrar a mis padres?
Wow.
Honrar, en una respuesta más sencilla, es hablar bien de, ¿no? Es lo que significa
Exacto.
honrar.
Exacto, valorar.
Hablar bien de. Y honrar es darle ese lugar de importancia a nuestro Dios, ¿no? En todo lo que hacemos. Y tiene que ver no con una manera religiosa simplemente de es que yo honro a Dios, porque es justo el corbán, era la excusa precisamente para eso. Creo que honramos a Dios cuando honramos a nuestros papás. Honramos a Dios cuando obedecemos a nuestros papás, cuando escuchamos a nuestros padres. Y Esteban también, que es el mismo Esteban de 7 años, déjame decirte esto, Esteban. Dice la palabra de Dios que honrar a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Hay una promesa en cumplir este mandamiento de honrar a tu papá y a tu mamá, que es que seas de larga vida en la tierra. Si quieres vivir muchos años, creo que comienza honrando a tus padres, pues esa es la promesa que Dios nos ha dado. Vamos con un segundo video. Este segundo video nos lo manda una familia, la familia Álvarez de la Reguera. Déjame buscar. ¿Sí? De Reguera. La familia Álvarez de la Reguera. Me encanta esta familia. Vamos a ver el video. Y ahorita platicamos de Emanuel y toda su familia.
Yes.
Vamos.
Buenas noches, queremos compartir una alabanza para Sobremesa con Marcos. Somos dos familias, los hermanos nos casamos con las hermanas y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Yo soy el último que recibió al Señor en 2010. Dios nos ha llamado mucho durante la pandemia a alabarlo. Yo tengo 2 meses aprendiendo a tocar la guitarra con mucha hambre de alabar a nuestro Dios. Semilla de Mostaza ha sido de gran bendición para nuestras vidas, familias y matrimonios. Dios los ocupa maravillosamente. Gracias por todo lo que hacen para servirle a nuestro Señor.
Es una canción muy bella de los Catinas de hace muchos años. Que, o es de... ¿De quién es esta canción? No, es de Jesús, Juan Luis Guerra, ¿no?
Sí, Juan Luis Guerra.
Es de Juan Luis Guerra, bellísima canción y bellísimo ver a Emmanuel por ahí. Él toca la batería, pero ahí está tocando la guitarra con su esposa. Y solamente quiero decirles, familia Álvarez, es una bendición poder verlos caminando en el Señor, buscando al Señor, verlos en la iglesia. Hemos sido testigos de la obra de Dios en su matrimonio, en su vida. Estamos bien contentos.
Sí, un abrazo. Saludos.
Y me encantan los a la pequeñita ahí atrás haciéndole así.
Lleva el tiempo.
Me encanta. Un saludo a la familia Álvarez. Tenemos otro video, así es que no se pierdan el tercer video. También está increíble. Mientras tanto, vamos a... Bueno, Esteban nos dice muchas gracias, pastor. Esteban. Bueno, que pudimos contestar tus preguntas, Esteban. Aquí van otras preguntas más. Ok. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Por qué fue ejecutado un hombre que recogía leña en el día de reposo en el Éxodo?
Es una buena pregunta, pero reconozco que no ubico el pasaje, así que habría que buscarlo.
Vamos a buscarlo y vamos a revisarlo, pero yo sí recuerdo un momento en que el día de reposo estaba siendo guardado y no podían hacer nada y salió. Yo sí recuerdo este pasaje. No recuerdo exactamente el pasaje, dónde se encuentra, pero creo que la respuesta sería esta. Estaba Dios llamando a un pueblo a ser santo. Y en este inicio en el que les entrega primeramente la ley, ¿no? Quiere reflejar esa santidad que hay en el pueblo. Y no solamente este hombre que recogió leña fue ejecutado, sino que incluso familias enteras fueron disciplinadas por Dios, ¿no? Castigadas por Dios por hacer cosas que no eran santas dentro del campamento. Y yo quiero que pienses en esto, que pienses, y no sé si es de Esteban esta misma pregunta, pero quiero que pienses en esto. Era una época donde Dios quería mostrar la santidad de su pueblo. En la iglesia también hubo una pareja, Ananías y Zafira, que murieron, ¿no? Cuando mintieron delante de Pedro. Y dice Pedro, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Ahí está la historia en Hechos capítulo 5, léela. Pero también nos ponemos a pensar, wow, o sea, ¿qué pasaría si Dios hiciera lo mismo en la iglesia? Muchas veces cuando hemos enseñado ese pasaje decimos, pues muchos caeríamos muertos inmediatamente. Pensar en la gracia de Dios en este tiempo es algo maravilloso, pero también pensar en que Dios quería mostrar su santidad en esos primeros tiempos del pueblo de Israel y también de la iglesia en el libro de los Hechos. Hay más preguntas. Vamos con otra pregunta. Dice aquí, tararara, una pregunta, Pastor Fermín, ¿cuál es su estatura? Sí, bueno, mi estatura es 1.85 m. No soy tan alto, pero parezco bastante alto, pero en realidad no soy tan alto. Mido 1.85.
Yo juraría que mides 1.95.
Sí, pero no, en realidad no soy tan alto. Nada más mido 1.85. Una pregunta, ¿por qué creen que Mateo obedeció tan rápido y simple la orden de Jesús?
Wow. ¿Tú crees, pastor, que Mateo haya estado escuchando de Jesús antes de ese momento?
Yo sí creo eso. Yo sí creo que Mateo había escuchado ya acerca de Jesús y prácticamente estaba esperando que llegara y levantarse e ir con él, ¿no?
Sí.
Creo que lo leí en un comentario así, ¿no? Que Mateo ya había escuchado acerca de Jesús, de quién era. Y que la verdad es que cuando en esa época, cuando un maestro te escogía, porque era el maestro el que escogía a sus discípulos, era un honor ser escogido por alguien para seguirle, para caminar con él, para aprender de él, ¿no?
Sí, totalmente.
Dice también aquí, otra pregunta, por su posición, ¿consideran que Mateo tenía acceso directo a las escrituras, como los escribas y fariseos? Creo que no.
Sí, yo creo que no. Y de hecho, o sea, refleja un conocimiento de la escritura, pero no nos dice en qué momento, ya sea por su infancia, pero más bien al ser un publicano era un hombre no religioso.
Exactamente. Entonces, otra pregunta. Entonces, ¿no puedo ayunar por la salvación de un ser amado?
Yo creo que puedes ayunar, pero no es el ayuno lo que va a hacer que, Dios responda a tu oración. El ayuno sería solo apartar un tiempo especial, como decía hace ratito el pastor, para buscarle.
Muy bien. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. A veces la pregunta es un poquito larga, pero está interesante. Amados pastores, tengo unas amigas que quiero mucho. Son muy católicas, creen en Jesús, pero creo que el catolicismo tiene cosas con prácticas equivocadas, como vanas repeticiones. Esto, lo voy a leer como está escrito, la ondita de los santos, dice, etc. ¿Por qué si buscan y aman a Jesús están en prácticas equivocadas? ¿Por qué si quieren ser ovejas no escuchan la voz del pastor?
Oh, qué pregunta tan, tan fuerte. Creo que es
interesante.
Interesante, sí.
Yo vengo de un contexto católico, de un background católico.
¿Y eras como profesante, o sea, en tu familia?
Pues de niño. Yo recuerdo que de niño, hasta incluso de adolescente, incluso di hasta catecismo. Recuerdo que iba a una iglesia cerca de mi casa y le daba catecismo a los niños. Y después, en mi adolescencia, más adelante, me alejé completamente de todo eso hasta que el Señor me alcanzó por ahí cuando yo tenía 24 años, 25 años.
Yo fui católico un tiempecito. O sea, mi familia católica, yo no era cercano, pero como un año antes de convertirme, me acerqué a la iglesia católica. ¿No? Pero no, realmente no sabía mucho, en realidad. No sabía mucho.
Yo creo que vivir una religión puede alejarte de Jesús. Y con esto quiero decir que no solamente una religión como la católica, sino también una religión como la evangélica me puede mantener lejos de Jesús. Lo que Jesús quiere es todo de nosotros, ¿no? Y me hace recordar cómo Jesús dice, si no comes mi carne y bebes mi sangre, entonces no puedes ser salvo, no tienes vida en ti, vas a morir en tus pecados. Y esto no está hablando de la Eucaristía, no está hablando de comer su carne y beber su sangre, esto sería impensable, ¿no? Jesús no está hablando de canibalismo, sino más bien está hablando de una relación completamente profunda y entregada a Dios. Creo que cualquier religión que te invita a confiar en otras cosas, que no sea solamente confiar en el Señor Jesús, te mantiene lejos de una relación con Jesús. O sea, Jesús lo que quiere es que creamos en Él por completo, dejando de creer en cualquier otra cosa. Entonces, no creo que solamente tus amigas pueden estar en una situación así, católicas, sino también nuestros amigos evangélicos podrían estar en una situación así, yendo a la iglesia, cumpliendo con ciertas cosas, pero no teniendo una relación con Jesús.
Decías la semana pasada, ¿no? De cómo no se trata de convertirse de ólicos en élicos, ¿no?
Exacto.
Y incluso los fariseos que estamos viendo en esta historia son los teólogos, los más, los que verías y dirías, estos se van a ir al cielo con todo y zapatos. Y sin embargo, con todo y Biblias, y con todo y y túnicas. Y sandalias. Pero dice Juan, ¿no? Que no amaban a Dios ni conocían a Dios, ¿no?
Exactamente. Entonces, le honraban con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él.
Exacto.
Muy bien. Ahí dice aquí, yo tengo una pregunta. ¿Qué tipo de música debemos de escuchar los cristianos? ¿Música cristiana, clásica, Bach, Mozart, Chopin, o otros géneros como el pop, jazz, rock, etcétera? ¿Puede ser solo cuidando de las letras?
Tú eres muy musical, pastor.
Yo te diría, ¿qué tipo de música deben de escuchar? La música que te gusta. O sea, no creo que tengas que escuchar música que no te gusta. Creo que tu pregunta al final, ¿puede ser solo cuidando de las letras? Yo creo que es importante eso, ¿no? O sea, creo que es bastante... El otro día me hicieron una pregunta así, creo que por una de mis redes sociales, y yo le decía, creo que es bastante sencillo. Creo que podemos identificar cuando hay música que no honra a Dios, que no glorifica a Dios. Y a veces nos vamos porque, bueno, es que está de moda, e incluso podemos dejar a nuestros hijos escuchar música que ofende no solamente a Dios, ofende también a la mujer, ofende a los hombres, ofende al ser humano. Y creo que eso es bastante fácil de identificar, ¿no?
Sí, yo ahorita pensaba en cómo en mi época cristiana 2000 era. Uh-huh. Muchos decían como, no, el rap no es de Dios o algo así. Y simplemente porque es, no sé, tiene un una forma diferente de ser a la música tradicional de alabanza. Pero en realidad te das cuenta cómo el rap contiene muchas oportunidades para glorificar a Dios, ¿no? Por lo que dice, y no tiene que ver con el ritmo que tenga o las notas que se toquen, ¿no? He oído gente que dice, no, es que el metal, ¿cómo lo vas a escuchar si nada más es puro ruido? No, no es puro ruido, son muy virtuosos los metaleros.
Muy virtuosos, exactamente. Yo creo que tienes que escuchar música que te guste, y creo que tienes que identificar si honra a Dios o no honra a Dios. Y no necesariamente hay música, voy a decir algo muy quizás controversial. No toda la música cristiana honra a Dios.
Exacto, no, yo creo que no.
Y no toda la música secular deshonra a Dios. ¿Ok? Solo lo voy a dejar ahí. Necesario que busques al Señor, ores, platiques con tu pastor. Dices, pues tú eres mi pastor. Bueno, ahí hablamos después. Aquí hay una pregunta muy interesante. Mira, esta está muy interesante. Dice, en Juan 14:13, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En este sentido, y hablando de religiosidad, ¿es importante decir su nombre en hebreo, como algunos grupos mesiánicos argumentan, que en ese idioma los nombres tienen una esencia única y que al traducirse al griego esta se pierde? Incluso llegan a argumentar que el nombre Jesús es de origen pagano y que únicamente el nombre en hebreo trae la salvación.
No, creo que no hay nada que anestesiar. No, totalmente equivocado. O sea, en primera, los apóstoles escribieron en griego el evangelio. Ellos fueron quienes escribieron en griego.
¿No se tradujo del hebreo al griego?
No. Podría haber sido que haya habido alguna documentación no canónica en otros idiomas, pero ellos escribieron los evangelios canónicos en griego. No se tradujo, sino lo escribieron en el griego. Y aparte, las comunidades que fundaron fuera de Palestina hablaban griego, no... La Biblia que se usaba en la época de Jesús era la Septuaginta, que era una traducción del hebreo al griego, no hecha por los apóstoles, hecha por 70 eruditos en Alejandría, unos 200 y pico años antes. Entonces no es que no fuera
válida. A ver, otra vez, dime eso otra vez. La Biblia que había en el tiempo de Jesús, o sea, en los textos del Antiguo Testamento, ¿era la Septuaginta que estaba en griego?
Sí, o sea, sí había textos en hebreo, eran muy valorados, sí se leía en hebreo muchas veces en la sinagoga, pero la Biblia de preferencia fuera de Palestina era la Septuaginta.
Wow, entonces,
de hecho, muchas citas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento vienen de la Septuaginta.
Wow, no necesariamente del original en hebreo, sino de la traducción del hebreo al griego en la Septuaginta.
Y Jesús no es un nombre pagano, es una transliteración. Jesús.
Interesante tu respuesta. Entonces, bueno, espero que haya con eso contestado la pregunta a nuestro hermano que nos escribió. Muchas gracias por tu pregunta, una pregunta muy, muy interesante. Aquí hay otra pregunta. La risa santa, el vómito santo y toda esta doctrina de tirar gente con sacos, ¿es una manifestación del Espíritu Santo o podría ser un engaño de demonios?
No es bíblico. Yo me quedaría ahí. No es bíblico. Y pues sí, sí podría haber sido, puede ser una manera de manipulación y engaño, pero simplemente no es bíblico.
Total. Yo totalmente. Si no lo encuentras en la Biblia, No, o sea, y si alguien te dice, es que la risa santa, y mira, aquí en este versículo dice bla, 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 léelo en su contexto y date cuenta que no está haciendo referencia a una manifestación que ellos llaman del Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo se encuentran ahí en 1 Corintios capítulo 12, léelo con calma en tu casa, los dones del Espíritu están ahí en Romanos capítulo 12, léelo en tu casa, y creo que la respuesta de Alex, la apoyo completamente, no es bíblico. Viene otra pregunta por acá. Ya me da miedo leerlas. Dice, ¿creen que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que ofrenden con respecto a lo prosperado y no con porcentajes porque se asume que ya no solo se dirige a los descendientes de Jacob, sino a nuevos cristianos?
Oh, qué buena pregunta. No sé tú, pastor, tú corrígeme. Es decir, creo que en el Nuevo Testamento no estamos bajo la ley, o sea, no tiene que ser el 10%. De hecho, más bien, lo que vemos en el Nuevo Testamento es que eran más generosos todavía, daban mucho más, ¿no? Pero el 10% es como la medida correcta para ejercer fe, ¿no? Alguna vez oí a Iber contestar en Converso a verso es, ¿no? El 10% no es regla bajo el nuevo pacto, pero es suficiente como para ejercer fe y
confiar en el Señor. Pero sí, creo que hace una referencia a 1 Corintios capítulo 16, si no me equivoco, donde dice que cada quien dé conforme ha prosperado. Y esto creo que me habla de una proporción, ¿no? Y creo que es algo que tú tienes que decidir y buscar al Señor para responder esa pregunta. ¿Qué proporción es lo que yo tengo que dar? La verdad es que la gracia de Dios es insuperable y si vivimos en la gracia tendríamos que darle todo en realidad, ¿no? En realidad. Bueno, aquí hay más preguntas, unas preguntas un poco más rápidas. ¿Qué sintieron los apóstoles al ser escogidos por Jesús? Pues yo les voy a preguntar cuando los vea.
Exacto.
¿Cómo se le explica a los niños que exista tanta violencia y muertos?
Génesis, un mundo caído, un mundo roto y la necesidad de la salvación, del Evangelio.
Sí, que es la consecuencia de un mundo caído, de un mundo roto, de un mundo que ha abandonado a Dios. Muy bien, vamos con el tercer video que tenemos el día de hoy. Este video nos lo envían desde Argentina. Ahorita te platico quiénes nos lo enviaron, pero ellos, bueno, escuchemos el video. Ahí está la explicación. Nos encanta poder poner estos videos. Vamos con este siguiente video.
Hola, somos la familia Almonacid Calandrelo, Aarón, Fernanda, Mateo y Antonella desde Argentina. Nos vemos todas las semanas, aunque no en vivo, sino al día siguiente mientras comemos en familia. Un abrazo y acá les dejo esta canción del Salmo 34, grabado en casa en pandemia.
Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi vida le entrego. Su alabanza estará siempre en mi boca, en él mi alma se alegrará. Engrandecerá Jehová conmigo, su nombre vamos a exaltar. Qué bueno es Jehová y dichoso el hombre que en él confiará. Clamé a él y él me oyó y de todos mis temores me libró. Los que
Qué bella interpretación de la familia Almonacid Calandrelo de Argentina. Nos dicen que no nos ven en vivo, pero nos ven al siguiente día en la comida. Así es que qué gusto poder verlos. Y la verdad es que así nos mandaron el video, ¿no? Nosotros no editamos nada. Así está enviado. Yo soy fan.
Está increíble, está increíble.
Muy bien. Ojalá podamos tener más videos o algún canal donde estén ellos subiendo esta música, porque está muy, muy bella. Sé que a algunos les va a encantar poder seguir escuchando más de ellos. Vamos, y por favor, tómense un mate con unas facturitas por mí. Ok. Vamos a hacer unas preguntas más rápidas para terminar. Ok, aquí vienen. ¿Qué puede significar la pandemia en los planes de Dios?
Wow. Pastor, tú diste un día un video muy bonito, me acuerdo, que respondiste justo a esta pregunta.
Ah, caray.
Cuando empezó justo la pandemia. No.
Bueno, yo creo que Dios usa todas las cosas para glorificarse y para honrarse. Y sé que la pandemia es consecuencia también del pecado, ¿no? En el sentido de este deterioro y corrupción que hay en el mundo. A partir de la caída, a eso me refiero, ¿no? Y creo que es una oportunidad para buscarle, para conocerle. Creo que a través del tiempo que ha pasado, no sé tú, Alex, cómo lo ves, en un principio creo que nosotros los creyentes estábamos de, wow, esto va a hacer que la gente se vuelque a buscar al Señor. Pero ha pasado el tiempo y pareciera que no pasó eso, ¿no? Entonces, creo que necesitamos seguir orando y buscando al Señor y pidiéndole que siga haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros. Pero sin duda, a muchos de nosotros nos ha llevado a acercarnos más a Dios y conocerle un poco más.
Sí, totalmente.
Bueno, terminemos con un par de preguntas. ¿Qué estudió el pastor Alex Aguad?
El Instituto Bíblico.
¿Te daría pena decir cuándo terminaste de estudiar la prepa?
No, está bien.
¿Cuándo?
Hace como un año.
No habías terminado la prepa, pero dijiste, ya, la voy a terminar. La hiciste en línea, ¿cierto?
La hice en línea, así es.
La verdad es que es fascinante escucharte, siempre hablar de la palabra, del Señor. Y creo que hablo por muchos. Nos encanta tu sabiduría, lo que Dios te ha dado para compartir con su iglesia, y nos encanta tu humildad al reconocer que pues es Dios, no eres tú, sino es Dios el que ha hecho la obra en ti.
Ah, solo lo dices porque me quieres mucho.
Eso es lo que le digo a mis hijas. Te amo, papá, es nada más porque te doy de comer. Y me dice, no, en verdad te amo. Te amamos, Alex. Sin duda. Muy bien. Bueno, terminemos con esta pregunta. Pregunta, ¿qué no fueron escritos los primeros libros en arameo, después en el hebreo, griego, etcétera? Solo una pregunta.
Sí, claro. O sea, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Algunas partes en arameo, algunas partes de Daniel y algunos otros libros. Y el Nuevo Testamento completo fue escrito en griego.
Muy bien. Y aquí hay una última pregunta para terminar, ya que se nos está acabando el tiempo. Buenas noches. ¿Qué hacer para que rinda el tiempo?
Duerme temprano.
Aprovechar.
Exacto, aprovechar.
Dice su palabra que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, redime el tiempo, dice. Entonces creo que muchas veces nosotros tenemos que hacernos el tiempo, no esperar que tengamos tiempo, sino hacernos el tiempo para buscar al Señor, para leer su palabra, para incluso leer otros libros y conocer más, para estar con nuestra familia, pero no dejes que pase el tiempo simplemente y pienses, bueno, ya tendré tiempo en otro momento. No, el tiempo se va. Más bien hay que aprovecharlo y hay que redimirlo, como dice la Escritura. Alex, me ha gustado muchísimo. Cada semana me encanta poder estar platicando contigo y conversando con todos aquellos que nos mandan sus preguntas y sus videos. Mándenos sus videos. Esta semana nos encantaron los videos que nos mandaron. Gracias por enviarlos. Y nos despedimos con un video más. No sé si le había dicho a Dodo, que está detrás de la computadora, pero creo que podemos poner el video de lo que va a suceder este sábado en Verdaderamente Libres. Tenemos este sábado nuestra conferencia de Verdaderamente Libres. Es una conferencia para personas que están en algún problema de adicción. Si tú conoces a alguien, sé que conoces a alguien, invítalo a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la página semillaméxico.tv. Y nos vemos el sábado. Va a estar muy bello. Estará enseñando el pastor Héctor Hermosillo. Yo también estaré enseñando. El pastor JJ enseñará. Y hay unos testimonios que no quieres perderte. Y música también de jóvenes de Santa Mónica. No sabes, Alex, la música que están haciendo ellos está bien bella, cantan hermoso, tocan increíble. Así es que no quieres perderte este sábado a partir de las 4, transmisión libre y gratuita a través de nuestros canales. Nos vemos, Alex.
Se acabó el tiempo. Muchas gracias, pastor, por la invitación.
Un saludo a todos, bendiciones.
Ya decidiste dejarlo y no pasa nada. Ya enfrentaste las consecuencias de tus actos y no pasa nada. Ya tocaste fondo, ya hiciste oración, ya leíste la Biblia, ya hiciste votos y no pasa nada. Ya cambiaste de pareja y no pasa nada. Ya te perdonaste a ti mismo, ya te aceptaste como eres, ya le echaste ganas y no pasa nada. Hagas lo que hagas, no has podido ser libre. Ser libre no se trata de hacer cosas. Ser libre se trata de conocer la verdad. Conoce la verdad y pasa todo. Si tú o alguien cercano está batallando con las adicciones, conéctate a la conferencia 2020 de Verdaderamente Libres, 14 de noviembre, 4 p.m., solo a través de los canales oficiales de Semilla México. Es virtual y es gratis.